Estimado visitante, le damos la bienvenida a la ciudad medieval de Karini. Esta guía ha sido realizada por la Asociación Jonathan Livingston, ODB, con el patrocinio del Ayuntamiento de Karini, gracias a los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia del Ministerio de Cultura, incluidos en la misión 1, Digitalización, Innovación, Competitividad, Cultura y Turismo, y Componente 3, Turismo y Cultura 4.0. En el corazón del pueblo medieval de Karini, la Fuente de la Abadia representa un elemento de continuidad entre la historia y la vida cotidiana. Fue construida hacia el siglo XVII, en la época en que Karini era un floreciente feudo de la familia La Grúa Talamanca. Es probable que su construcción formara parte de las mejoras urbanas promovidas por los príncipes locales tras la creación del Principado de Karini en 1662, cuando la ciudad experimentó un desarrollo monumental y urbanístico. El adjetivo badía alude al monasterio cercano. De hecho, justo enfrente de la fuente se alza el antiguo convento dominico, fundado en el siglo XVII, con la iglesia de San Vincenzo Ferreri, originalmente anexa al claustro monástico. Esta proximidad sugiere que la fuente podía servir tanto a las monjas, las abadesas del convento, como a los habitantes del pueblo. Ya a finales de la Edad Media existía aquí una fuente de agua para viajeros y residentes, pero fue en el siglo XVII, periodo de estabilidad y renacimiento bajo la familia La Grúa, cuando la fuente se construyó en forma monumental, dándole el papel de fuente pública y símbolo urbano. Hoy en día, la Fuente Badía es una pequeña joya de arquitectura sencilla pero llamativa, situada al pie de una escalinata simétrica de piedra. Dos rampas gemelas, de mampostería y balaustradas de piedra caliza local, flanquean la masa central de la fuente y conducen hacia arriba hasta la gran puerta medieval del pueblo, conocida como Puerta di Terravecchia o Ferravecchio. La puerta, un arco ojival de sillares de piedra, daba acceso a las murallas del castillo y la fuente ocupa su base, fusionando funcionalidad y decoración escénica. La pila de la fuente está adosada al muro de contención entre las dos rampas. Es un robusto paralelepípedo de piedra labrada con un panel rectangular central que en otro tiempo tal vez llevara una inscripción o un escudo nobiliario, hoy desgastado por el tiempo. Debajo se encuentra el surtidor del que brotaba el agua del manantial, que se vertía en una pequeña pila situada en la base. La ausencia de ornamentación escultórica elaborada, salvo molduras geométricas y posibles escudos heráldicos, hoy apenas legibles, confiere al conjunto una sobria elegancia. El estilo es el de una fuente barroca rural del siglo XVII, más funcional que festiva, pero de diseño armonioso. El color cálido de la piedra local, patinada por los siglos, se funde con el entorno. Para Karini, esta fuente tenía una doble función, simbólica por un lado y práctica por otro. Desde el punto de vista simbólico, la Fuente de la Abadia marcaba la entrada al antiguo pueblo. Los que llegaban por la carretera principal se encontraban con la fuente al pie de la puerta, como primera bienvenida al asentamiento histórico. El agua que brotaba de ella simbolizaba la hospitalidad y la prosperidad de la comunidad local, un elemento vital que se ofrecía a peregrinos, viajeros y ciudadanos a la entrada de la ciudad amurallada. No es casualidad que muchas procesiones religiosas y ceremonias cívicas se detuvieran en este ensanche frente a la fuente, convirtiéndolo en escenario de rituales compartidos a lo largo de los siglos. Funcionalmente, La fuente era una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para los habitantes de la villa medieval. En la época premoderna, a falta de acueductos generalizados, era aquí donde las mujeres del pueblo sacaban agua para uso doméstico y los viajeros daban de beber a sus caballos. En torno a la fuente de la abadía se han ido asentando con el tiempo pequeñas tradiciones y anécdotas populares transmitidas oralmente. Se dice, por ejemplo, que el agua fresca de la fuente tenía un sabor especialmente agradable, quizás debido a la capa freática del cercano Monte Pecoraro. Una creencia local sostiene que beber agua de la abadía trae buena suerte a los recién casados. Antiguamente, tras la ceremonia nupcial en la iglesia de San Vincenzo, los recién casados se hacían una foto junto a la fuente y bebían un sorbo juntos, como deseo de fertilidad y prosperidad. Por último, no faltan las historias legendarias relacionadas con la fuente y el castillo. Algunas hablan de pasadizos subterráneos secretos que conectarían la cisterna de la fuente con las mazmorras del castillo Carini, quizá fruto de la imaginación popular alimentada por el carácter misterioso del subsuelo medieval. Aunque tales leyendas carecen de pruebas documentales, contribuyen al encanto del lugar y a su atmósfera llena de recuerdos. Los visitantes que se detienen junto a la fuente, sobre todo en las tardes de verano, aún pueden escuchar las historias y los susurros del antiguo pueblo que resuenan en las piedras. La fuente de la abadía forma parte integrante del conjunto histórico monumental que incluye la iglesia de San Vincenzo y el antiguo pueblo fortificado. La iglesia, con su convento adyacente, domina la fuente y proyecta su sombra sobre ella. En otro tiempo, las monjas de clausura podían observarla desde detrás de las rejas del coro elevado, y el murmullo del agua era quizá uno de los pocos sonidos del mundo exterior que llegaban al silencio del claustro. Sobre la fuente se alza la ya mencionada Puerta de la Ciudad Medieval, a través de la cual se accede a las callejuelas interiores del barrio de Terravecchia, que rodeaba el castillo de Carini. Estimado visitante, le invito ahora a subir las escaleras para admirar la Puerta de Terravecchia y comenzar su visita al interior de la Ciudad Medieval. El corazón del burgo medieval estaba encerrado dentro de una muralla elíptica que rodeaba la ciudad a lo largo de 1 kilómetro aproximadamente. Estas murallas, intercaladas con torres de vigilancia en las esquinas, estaban construidas con resistente piedra caliza unida con argamasa, según las técnicas típicas de los castillos sicilianos de la época. Originalmente había al menos 2 puertas principales. Al sureste, la Puerta Terravecchia, que comunicaba el pueblo con los campos y la antigua ruta hacia Palermo, y al norte, la Puerta Palermo, frente al feudo de Montelepre. La Puerta Terravecchia, en la intersección de la Avenida Terravecchia y la Avenida Humberto I, sigue siendo visible hoy en día, mientras que de la Puerta Palermo solo queda un rastro en los documentos de archivo. A través de estas puertas, a primera hora de la mañana, los campesinos entraban en el pueblo con sus carros cargados de fruta, verdura y alimentos para el mercado, y patrullas de jinetes salían a patrullar los alrededores. En la Edad Media, Carini era una pequeña aldea fortificada nacida a la sombra de su castillo. Los días comenzaban al amanecer con el sonido de las campanas que llamaban a la oración y al trabajo en el campo. Los campesinos trabajaban la tierra alrededor de la aldea, cultivando trigo, viñedos y arboledas de cítricos, pero al atardecer regresaban al interior de las murallas en busca de refugio y seguridad. De hecho, el pueblo había surgido precisamente como un conjunto de chozas y establos para campesinos y artesanos que se reunían dentro de las murallas para defender el castillo. En estas calles se podía encontrar a artesanos de todo tipo: el herrero encorvado herrando un caballo, el herrero golpeando hierro incandescente en el yunque, el zapatero empeñado en reparar sandalias gastadas, o los tejedores hilando lino y lana. Las tiendas daban a la calle principal y a las plazuelas, y por el olor a leña quemada se adivinaba el horno del panadero que cocía pan para todo el pueblo. No faltaba la discreta presencia de los religiosos. Al amanecer, los monjes y sacerdotes del pueblo entonaban cantos sagrados en la pequeña iglesia, y muchos aldeanos comenzaban el día asistiendo a misa. Los frailes del convento local ofrecían consuelo a los enfermos e instrucción a los jóvenes, difundiendo la cultura de la época. Durante las fiestas, el pueblo se transformaba, las cofradías organizaban procesiones solemnes y toda la comunidad participaba con devoción. En ocasiones especiales, como las fiestas patronales o el carnaval, la vida cotidiana daba paso a momentos de celebración compartida. El patio de la iglesia y las calles se llenaban de paños de colores, velas y olor a incienso, mientras malabaristas y músicos entretenían al pueblo tras los ritos sagrados. Mientras tanto, nobles y cortesanos observaban desde el castillo. Para ellos, la vida era más cómoda, con banquetes en los salones decorados con frescos, juegos cortesanos y caza en los bosques cercanos. Sin embargo, en caso de peligro, eran los señores del castillo quienes debían guiar y proteger a los habitantes. Así, día tras día, campesinos, artesanos, monjes y nobles convivían cada uno en su papel, formando el variado mosaico humano de la aldea de Carini. Las murallas servían de escudo contra los ataques y las incursiones. De hecho, un documento de 1447 indica que se solicitaron fondos para reparar las murallas dañadas por las incursiones de los bárbaros, señal de las frecuentes incursiones de los piratas sarracenos a lo largo de la costa. Tras las murallas, la organización urbana respondía tanto a necesidades defensivas como comunitarias. La calle principal subía desde Puerta Terravecchia hacia el castillo, bordeada de casas y tiendas, y desembocaba en una pequeña plaza cerca de la iglesia, centro de la vida civil y religiosa. La actual avenida Terravecchia sigue exactamente el trazado curvilíneo de la antigua muralla. No muy lejos, un callejón sin salida llamado Vico Chiuso. Dentro de las murallas, los propios edificios contribuían a la defensa. Algunas de las viviendas situadas a lo largo del perímetro se construyeron contra la muralla, convirtiéndose en parte integrante de ella. Tenían muros de cimentación de más de metro y medio de grosor y estrechas aspilleras en la planta baja, utilizadas antaño por los arqueros para disparar flechas, convertidas más tarde en pequeñas ventanas en épocas más tranquilas. Estas casas pared proporcionaban cobijo a los habitantes al tiempo que reforzaban la fortificación exterior. El trazado urbano de Carini era, por tanto, el típico de un pueblo feudal siciliano, funcional para la defensa pero animado por la vida comunitaria, con el castillo en la cima, la iglesia y la pequeña plaza como centro social, y alrededor una cortina de murallas vigiladas noche y día. Las poderosas murallas almenadas del castillo de Carini dominan desde lo alto la llanura de abajo y el mar a lo lejos, recordándonos su función militar original de control del territorio. Esta majestuosa fortaleza fue construida a finales del siglo XI por el normando Rodolfo Bonelo, caballero del séquito del conde Roger de Altavilla, probablemente sobre los cimientos de una construcción árabe anterior. A lo largo de los siglos, el castillo fue ampliado y transformado. A partir de mediados del siglo XV, bajo la poderosa familia feudal Lagrua-Talamanca, sufrió una serie continua de obras de restauración y evoluciones arquitectónicas que lo adaptaron de austera fortaleza medieval a elegante residencia estival de los barones. El resultado es el monumento que aún hoy admiramos, una fascinante mezcla de elementos defensivos y refinados detalles señoriales. La vida espiritual de los habitantes giraba en torno a la iglesia de San Giuliano, la pequeña iglesia matriz situada dentro de las murallas. En el siglo XIV, esta pequeña iglesia, descrita como pequeña pero rica en reliquias, en una crónica de 1398, albergaba objetos sagrados venerados por los fieles y tenía una campana fundida en 1378. A pesar de su modesto tamaño, era el corazón palpitante de la comunidad. Aquí se celebraban bautizos, bodas y misas diarias, y las oraciones y esperanzas de los habitantes de Carini fluyeron durante generaciones. Se cree que la familia Abate, señores feudales del lugar en aquella época, promovió su fundación, convirtiéndola en un punto de referencia para la comunidad. Con el paso de los siglos, al aumentar la población y pasar el feudo a la familia Lagrua-Talamanca, surgió la necesidad de construir una iglesia más grande para atender las necesidades de los fieles. La transformación y construcción de la nueva iglesia tuvo lugar entre los siglos XVII y XVIII, lo que demuestra que la antigua iglesia medieval aún existía en 1639, cuando se construyó en las cercanías la actual iglesia del Purgatorio o de Sant Antonio Abate. La cripta del siglo XIV con las tumbas de la familia Lagrua-Talamanca, bajo la estructura de la iglesia, nos recuerda que los nobles de Carini disponían de una capilla funeraria bajo el altar de la antigua iglesia matriz. La tradición indica, incluso, que la baronesa de Carini, Laura Lanza, asesinada en 1563, fue enterrada en la cripta familiar. Entre 2001 y 2002, las obras de la iglesia del Purgatorio Sant Antonio Abate, que se levanta en el emplazamiento del antiguo San Giuliano, permitieron descubrir espacios hipogeos, hallazgos considerados compatibles con la capilla funeraria de la familia Lagrua. Estimado visitante, le agradecemos su visita y le invitamos a continuar su viaje para descubrir la historia y la arquitectura de la ciudad de Carini.